En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Miguel Navarro y os pedimos que recibáis los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa, El Espejo, de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Entre tanta pandemia, leyes, congreso, hay algunas fechas que parece que se olvidan. Por ejemplo, que hoy estamos celebrando el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Probablemente también fruto de la pandemia, uno de los grandes olvidados, los más pequeños de nuestras casas, la infancia. Caritas conmemora esta jornada, lo está haciendo a través de las redes sociales. Se quiere llenar hoy esas redes sociales de mascarillas con corazones impresos y con un hashtag, Corazones por la Infancia. Enseguida nos lo va a contar todo Miguel Martín Ballesteros, es educador del proyecto de infancia de Cáritas Diocesana en el barrio de Chamberí Tejares. Y nos vamos a acercar también hasta la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de San José, donde el voluntariado Consolación ha emprendido una campaña de recogida de juguetes. Nos dará más detalles Ana Espada. Juan Antonio Mateos, nos va a proponer alguna recomendación cultural. Y terminaremos con Manu Albarrán zambulléndonos en el mundo de Internet. Lo primero de todo es avanzar algunas noticias de nuestra diócesis, lo hacemos en este sumario. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes Miguel. La diócesis de Salamanca lanza un año más la Semana del Cine Espiritual, que se celebra bajo el lema Testigos de Esperanza. Por otro lado, Relicat Games estudia la posibilidad de entregar los premios de la fase individual. Y mañana sábado 21 de noviembre a las 6 de la tarde se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias por el aniversario de la restauración de la Orden de la Merced en la ciudad de Salamanca.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Cáritas lanza una acción en redes bajo el lema Corazones por la Infancia. Miguel Martín Ballesteros es educador del proyecto de infancia de Cáritas Diocesana de Salamanca en el barrio de Chamberí y Tejares y está hoy con nosotros en este programa, en El Espejo de la Diócesis. Miguel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Bien, bien.
Gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste esta acción, Corazones por la Infancia, que claro, pues tiene que ser a través de las redes, tiene que ser de manera digital. Me imagino que también por todo esto de la pandemia, ¿no?
Claro, todos los años desde Cáritas Salamanca y Cáritas España, o sea, toda la Confederación de Cáritas, hacemos un gesto el día del 20 de enero para recordar que los derechos de la infancia tienen que cumplirse. Y debido a la dificultad de hacer actividades con los niños, juegos o encuentros, otro tipo de actividades, se nos ocurrió la posibilidad de darles visibilidad, como ahora nos vemos todos, con una mascarilla por delante, eso sí, la mascarilla con unos corazones pintados, y lanzar a todas las redes a los niños con su mascarilla, con los corazones. Es una forma también de acercarlos a ellos, en este momento de distancia social, de distanciamiento social, un poco acercarlos entre ellos y decir que los niños están presentes en este momento también. Entonces es simplemente bajo el hashtag Corazones por la Infancia, pues sacar una foto con tu mascarilla, lo puede hacer cualquiera, y colgarlo en la red con tu mascarilla, con unos corazones pintados y estamos diciéndonos que nos queremos volver a encontrar y que estamos ahí presentes, ¿no?
¿Qué pretendéis desde la Mesa de la Infancia de Salamanca con esta jornada, recordando este Día Internacional de los Derechos de la Infancia?
Pues todo, ya llevamos 10 años haciendo, siempre hemos hecho un pequeño encuentro con niños y niñas que participan en las actividades de las diferentes entidades, que somos pues Cáritas, Cruz Roja, Inca, TAS y
Y creo que Movimiento Junior
Sí,
y
Junior también, sí,
Club.
bueno, y hay otras instituciones que a
Sí.
veces se han juntado. Entonces, bueno, pues lo que solemos hacer es un encuentro y los niños son los protagonistas, pero en este momento, como no se podía, pues seguimos reivindicando que con los derechos de la infancia no se juega y queremos dar a conocer a la sociedad que nosotros, estas instituciones, hemos seguido trabajando con los niños y las niñas desde formas telemáticas, acompañamientos virtuales, por teléfonos, WhatsApps, por mil formas, y ahora hemos retomado lo presencial teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, ¿no? Porque los niños necesitan también encontrarse. Les ha sido muy duro esta etapa del COVID, han perdido, o sea, muchos de sus derechos han visto limitados, incluso alguno conculcado, y ha habido mucho retroceso en el tema de derechos en la etapa de confinamiento. Entonces, nosotros, dentro de lo que hemos podido, pues queremos dar un toque de atención a la comunidad de que los niños han sufrido muchísimo y casi no se habla de ellos.
Para terminar, ¿cuál es el trabajo que realizáis desde Cáritas Diocesana de Salamanca con la infancia?
Bueno, nosotros tenemos un trabajo integral con la infancia y sus familias y en los entornos en los que viven, en los territorios. Llamamos de animación de la comunidad o trabajo comunitario. Sí que, incidiendo concretamente en lo que hacemos con niños y niñas, queremos estar presentes en sus vidas o que participen desde muy pequeñitos hasta que dejan de ser niños, niñas o adolescentes, e incluso cuando son más adultos también, ¿no? Hay un trabajo desde el punto de vista educativo, el tiempo de libre y el ocio. También estamos con ellos acompañándoles en sus vidas. Bueno, estamos en la calle también, acercándonos a sus espacios de encuentro naturales. Ahora es más complicado porque en la calle te puedes encontrar poco, pero intentamos mantener ese contacto. Y muy importante lo que decía, con las familias y sobre todo con la comunidad educativa también. Tenemos coordinaciones con centros escolares, con institutos, etcétera, etcétera.
Pues si te parece, Miguel, podemos invitar también a nuestros oyentes a que, si lo desean, pues a sus hijos, que les coloquen una mascarilla, ¿no? Y que pinten en ella un corazón y que lo compartan en redes, ¿no?
Perfectamente. Los niños, incluso los adultos, que también tenemos que ser un poquito niños. Yo os invito, les invito a todos y a todas a que con sus hijos, hijas, nietos, sobrinos, les animen a sacarse una fotografía en la que pinten una mascarilla con uno o varios corazones y sacar una fotografía y colgarlo en las redes sociales bajo el hashtag Corazones por la Infancia. Hacernos presentes los niños y las niñas delante de la sociedad.
Y de esta manera, además, reivindicar esos derechos de, pues, como otros muchos colectivos, pues, de los que apenas tienen a veces voz. Miguel Martín Ballesteros, educador del proyecto de infancia de Cáritas en el barrio de Chamberí Tejares. Gracias por habernos acompañado en esta jornada, en este Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
El voluntariado Consolación ha emprendido una campaña para recoger juguetes. Se van a destinar a su proyecto social María Rosa Molas. Vamos a saludar en el espejo de la diócesis en Salamanca uno de los miembros de las hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, Ana Espadas. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué
Y
tal?
gracias de verdad por atender la llamada del espejo de la diócesis. ¿En qué consiste esta campaña?
Bien, pues esta campaña la llevamos lanzando ya muchísimos años, ¿no? Es pues centrar nuestro foco en todos los niños y niñas de las familias a las que atendemos, que son más de 200. Es un proyecto de acompañamiento a familias en riesgo social, exclusión social, y bueno, como toda familia, pues tienen muchos niños. Entonces, hay en torno a 100, ciento y pico niños entre 0, 11, 12 años.
Ajá. Y lo que vais a hacer va a ser recoger juguetes nuevos o que estén en buen estado, ¿no? Y lo que hacéis, perdona, Ana, es recoger juguetes que estén nuevos o en buen estado, ¿no?
Exacto, sí. Pensamos que la Navidad es para todos, ¿no? Y los regalos y la ilusión de los niños da igual que en qué situación social estén, ¿no? Entonces no queremos privarles de ese derecho y de ese regalo. Entonces sí que pedimos a toda la gente que sean regalos nuevos o en perfecto estado, ¿no?
¿Y
Entonces este año va a llevar, sí.
dónde los podemos entregar esos juguetes?
¿Perdón?
¿Dónde los podemos entregar?
Sí, los pueden entregar donde nosotros residimos, que es en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de San José. Vivimos allí en la parroquia.
Vale, allí es donde podemos entregar esos juguetes. Repetimos, juguetes que estén nuevos o en perfecto estado para todas las edades, me imagino, porque claro, habrá niños muy pequeños y habrá otros más mayores, ¿no?
Ya digo, de 0 años, han nacido hace poquito 2 niños ahora, de 2 familias, hasta 11, 12 años. Luego hay más mayores, pero bueno, la ilusión es para esta franja de edad.
¿Y hasta qué lo podemos entregar ya, también durante el mes de diciembre? ¿Hasta qué fecha tenemos para entregar los juguetes?
Exacto, desde ya hasta diciembre.
Hasta diciembre.
Sí, porque la intención es entregarlos antes de Navidad. Y si no se puede, pues para enero.
Para enero, bueno. Oye, Ana, también necesitáis voluntarios, creo, ¿no? Para empaquetar todos esos juguetes que os están llegando, porque creo que ya lleváis más de 100 recogidos y los que os seguro que os van a llegar.
Sí, seguramente. Sí, necesitamos, y este año muchos más voluntarios, porque llevamos el proceso de desinfección también. Antes llegaban, envolvíamos, bueno, revisábamos, envolvíamos. Y clasificábamos por edades, también si niño o niña, algunos unisex. Y este año hay que desinfectar. Entonces necesitamos muchas manos generosas.
Ah, oye, para terminar, háblanos un poquito más de ese proyecto social María Rosa Molas, porque exactamente qué es lo que hacéis. Nos decías que trabajabais con más de 100 familias, ¿no?
Sí, más de 200.
Más de 200 familias.
Más de 200 familias. Sí, este proyecto lleva más de 30 y pico años aquí en Salamanca. Antes estuvo ubicada en el barrio de Garrido y ahora estamos en el barrio de San José. A través de voluntariado consolación, y ahora va ampliándose más, pues en este momento hay muchos voluntarios universitarios. Consiste en acompañar a estas familias. La primera puerta es la alimentación, a través del Banco de Alimentos y de la Unión Europea, y gracias a las trabajadoras sociales, pues se reparte mensualmente alimentos por familia. Pero bueno, es un poco la excusa, muy importante, para ese acompañamiento, escucharles, estar atentos de todas sus dificultades, preocupaciones.
Hay un prototipo de familia, me refiero, pues con muchos hijos, con trabajo, sin trabajo. Claro, la problemática será difícil, ¿no?
Claro, sí. Es muy diversa la situación. Ahora, en este momento, pues muchísima gente en paro. Bastante fuerte ese problema. Numerosas, sí, hay familias numerosas, monoparentales, de todo tipo. Pero sobre todo muchísima gente en paro, también gente pues migrante.
Pues hacemos también un llamamiento, si te parece, Ana, de si alguien quiere colaborar con el voluntariado o consolación, pues que se ponga también en contacto con vosotros, ¿no?
Totalmente, sí, será muy bien recibido.
Ana Espadas, muchas gracias por habernos acompañado. Que sea todo un éxito. Pondremos también nuestro granito de arena haciendo sonreír a esos pequeñajos con un juguete. Sí. Recordamos que se puede entregar en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en el barrio de San José, juguetes nuevos o que al menos estén en buen estado. Muchas gracias.
Perfecto. Gracias. A vosotros, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Y a la 1:46 de la mañana, en el espejo de la diócesis en Salamanca, abrimos una ventana, además de par en par, al mundo de la cultura. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de poder hablar contigo. Además, hoy tengo unas ganas enormes de esta sección porque me vas a recomendar un libro y como ahora casi no podemos hacer muchas cosas, pues qué mejor que zambullirnos también en las letras, en un libro, ¿no?
Pues sí, vamos a recomendar un libro de poesía, muy minoritaria en estos tiempos que vivimos. Y sobre todo me fijé que estamos terminando el tiempo litúrgico con la fiesta de Cristo Rey y estamos a las puertas del Adviento. Y este libro de poesía se titula Jesús de Nazaret, el poeta de Dios. Está escrito por Diego Sabiote Navarro, un almeriense, poeta, catedrático emérito de filosofía de la Universidad de Baleares, y además de libros de filosofía ha escrito nada menos que 30 libros de poesías con numerosos premios. ¿De qué habla el libro? Pues el libro habla de Jesús. Es un poemario inspirado en el prólogo del evangelista Juan y es un himno de esperanza y una profunda alabanza al misterio del profeta de Nazaret. Amén y Dios y don del Padre. Palabra y Parábola de Dios. Es un libro de poesía, pero también puede ser un precioso libro de oración para estos días. Está prologado además por Olegario González de Cardedal, y Diego pues nos habla en sus versos del silencio y de Dios, de pensamiento y de palabra.
Ajá. Pues es, podríamos decir, la sinopsis de este libro, Jesús de Nazaret, el poeta de Dios, el libro que hoy nos recomiendas, un libro de Diego Saviote Navarro. Será fácil además encontrarlo en las librerías, especialmente en las librerías religiosas, así que desde aquí esta recomendación, ¿no?
Pues sí, una recomendación para estos días, pues porque realmente la poesía nos abre a ese existencial humano que nos envuelve entre esas dos ciudades, ¿no? La ciudad de Atenas y la ciudad de Jerusalén. Es un buen momento pues para leer poesía y sobre todo para abrirnos al misterio de Jesús, al misterio de Dios.
Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. ¡Feliz semana!
¡Feliz semana para todos los oyentes!
Y ahora turno para las 3 W, turno para Internet, para las nuevas tecnologías. Manuel Barrán, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues pues también deseando, ¿no? Yo creo que en casa podemos leer, podemos navegar un ratito por Internet. ¿Hoy de qué hablamos?
Hoy, Miguel, te traigo una aplicación móvil. De hecho, la nueva aplicación móvil que va a sacar, o que ha sacado, la Conferencia Episcopal Española.
¿Ya me la puedo descargar?
No, antes de nada, esto es lo más novedoso. Te estoy adelantando con 8 días de adelanto, porque...
Para enseñarme el caramelo, vamos, ¿no?
Eso es, eso es. De hecho, te hablaré hoy y el viernes que viene te lo recuerdo, ¿vale, Miguel? Para
vale.
Que no se te olvide.
Hoy me enseñas el envoltorio.
Eso es, eso es. Te la puedes descargar y no he dicho de qué va. Entre otras cosas, lo que vas a poder hacer, Miguel, es leer las lecturas de cada día de la Eucaristía.
Vale, me dices que me la puedo descargar a partir del día 28, y además de las lecturas diarias de la Eucaristía, ¿qué más funciones tiene?
Pues mira, el leccionario, como te he dicho, también va a tener el misal en su conjunto, con lo cual es ideal también pues para sacerdotes que a lo mejor tienen varios pueblos y se mueven de un sitio a otro. Y también, Miguel, esto te viene bien a ti, el martirologio. Es decir, el santoral, qué día, qué celebramos cada día en la Iglesia Católica.
Vale. Oye, en el caso...
Y que ¿sí? No se nos olvide, perdona, Miguel, la liturgia de las horas, muy importante. Es decir, es una aplicación muy completa, muy rotunda, muy redonda, porque prácticamente todo texto sagrado que necesitas para tu oración diaria o para tus sacramentos, la vas a tener en esta aplicación.
Vale, oye, antes de que seguir, decir que una aplicación es como un pequeño programita que nos descargamos en nuestro teléfono móvil o en nuestra tablet, ¿vale? Es como un programita específico, ¿no? No es una página web, sino que es un pequeño programita específico de esa persona pues que ha creado la aplicación. Oye, hablando de la liturgia de las horas, hay alguna novedad curiosa también, ¿no?
Sí, lo que más me ha llamado la atención, Miguel... bueno, lo que denominaríamos el Veritas Horarum. Es decir, tú sabes que hay mucha, dentro de la liturgia de las horas, muchas oraciones a lo largo del día. Yo, si queremos ahora rezar, Miguel, a las 2:10, ¿qué oración nos toca? Porque el laudes ya es por la mañana, vísperas es por la tarde, ¿ahora qué toca? ¿Tercia, sexta, nona, qué toca? Bueno, pues si tú te metes en la aplicación, Miguel, te va a indicar por la hora del día la oración que tocaría más o menos a esta hora.
Qué bueno.
Ojo, que tú puedes elegir la oración que quieras. Imagínate que tú y yo nos levantamos ahora, porque somos así, pues hacemos laudes ahora, pero la hora de las 2:10 a lo mejor sería tercia o sexta.
Vale. Oye, que esta aplicación de la Conferencia Episcopal Española cuenta además con la colaboración de esta casa, de COPE.
Sí, el Departamento de Desarrollo Digital de COPE ha colaborado con la editorial Te Sonará Libros Litúrgicos,
¿sí?
Y entre los dos pues han sacado esta aplicación, por cierto, que no sé si hemos dicho el nombre de la aplicación, Liturgia de las Horas.
Vale.
Importante, Miguel, porque si tú pones eso en el mercado de aplicaciones, tanto si tienes un iPhone como si tienes un Android, te van a salir muchas. No, tienes que buscar a partir del día 28, de que empieza el Adviento, tienes que buscar la que sea de la Conferencia Episcopal Española.
Vale. Oye, tengo 10 segundos. Se necesita un registro, ¿no? Pero me dices que es sencillito, ¿no?
Nada, sin problema. Te metes por primera vez, pones tu nombre, tu apellido y tu email y solo es para que te avisen de novedades de la aplicación, pero no requiere nada raro, ni contraseña, ni nada difícil.
Vale. Liturgia de las Horas, el 28 de noviembre, la aplicación, la nueva aplicación de la Conferencia Episcopal Española. Manu, gracias. Hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Vamos a contar ahora ya algunas otras noticias que nos adelantaba Laura Jorge al inicio del programa. Por ejemplo, que mañana sábado a las 6 de la tarde va a tener lugar una Eucaristía de Acción de Gracias por el 75 aniversario de la restauración de la Orden de la Merced en la ciudad de Salamanca.
Eucaristía tendrá lugar en la Catedral Nueva de Salamanca y será presidida por el obispo de la diócesis, Monseñor Carlos López. Así lo ha adelantado el mercedario Enrique de Mora.
Es porque se cumple el 75º aniversario de la restauración de la Orden de la Merced en Salamanca. No significa que la Merced y Salamanca solo tenga una historia de 75 años, porque conocemos que la fundación del primer convento de la Merced fue allá a finales del siglo XIII.
Durante la Eucaristía tendrá lugar la bendición de la nueva imagen de Nuestra Señora de la Merced y Jesús Niño Divino Redentor, obra de los escultores imagineros Juan Jiménez y Pablo Porras.
La diócesis participa un año más en la Semana del Cine Español. Llega a su 17ª edición bajo el lema Testigos de Esperanza. En sintonía, además, con el lema elegido para el Encuentro Europeo de Jóvenes, Joven, levántate y sé testigo, el apóstol Santiago te espera.
Debido a la situación de la pandemia, en vez de proyectarse las películas en un cine, se han establecido contraseñas para que se puedan ver en los centros educativos. Así lo explica el sacerdote y coordinador de la Semana del Cine Espiritual, Nacho Gómez.
Pues la Semana del Cine Espiritual se puede realizar de los mismos centros educativos, en grupos de 20, 25. Las películas que están programadas para este son El progreso del peregrino, Remy, Mi hermano persigue dinosaurios, Los Rodríguez y el más allá, Corre como una chica, Especiales.
Los cursos interesados deben inscribirse antes del 15 de diciembre en el teléfono 615 28 56 65. Repetimos el teléfono 615 28 56 65. El año pasado más de 100.000 niños, adolescentes y jóvenes de toda España participaron en esta iniciativa.
Y, por otro lado, Relicat Gain estudia la posibilidad de entregar los premios de la fase individual.
La organización de las Olimpiadas de Religión, Relicat Games, había planificado entregar en diciembre los premios de la fase individual, que se celebraron el pasado 28 de febrero. Sin embargo, debido a la situación actual de la pandemia, tal vez se tengan que replantear esta propuesta como avanza Begoña Berrocal.
Nos reunimos en el mes de octubre para fijar la entrega de premios de la fase individual de Relicat Games de curso pasado. Propusimos que sería en la segunda quincena del mes de diciembre, pero vista la situación actual, tenemos que volver a reunirnos para ver si es viable o no.
Por otro lado, la organización de Relicat Games en Salamanca está trabajando en una fase de grupos desde un entorno seguro.
Y el lunes continúa el foro de evangelización Ventanas@Dios con una charla a cargo del sacerdote Tomás Durán.
La vida sencilla es el título de la ponencia que va a abordar el sacerdote Tomás Durán dentro del ciclo Ventanas@Dios. José María Miñambres, coordinador de este foro, avanza el tema que se va a abordar en esta ocasión.
La segunda parte sería, bueno, y desde la fe cristiana, ¿qué nos hace grandes? Para ello tenemos a Tomás Durán, que ha sido vicario episcopal y que ahora es párroco, que va a ayudarnos a responder a ese interrogante desde Jesús.
La ponencia de Tomás Durán comenzará el lunes a las 8:15 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Este ciclo de Ventanas@Dios lleva por título ¿Qué nos hace grandes?
Hasta aquí el espejo de la diócesis en Salamanca. El domingo os esperamos a las 10 menos cuarto en una nueva cita con la programación religiosa con el informativo Iglesia Noticia. Ahora os quedáis ya con el mediodía aquí en COPE. Gracias a todos, muy buenas tardes, feliz semana, adiós.